Buenas noches en este día en el que miramos de forma especial al Sagrado Corazón de Jesús. No sé si te has parado a pensar en lo que esto supone para cada uno de nosotros. Vivimos tan deprisa que a veces se nos olvida dar sentido a las cosas que nos pasan. Aprender a mirar con el corazón es quizá uno de los grandes desafíos que tenemos hoy, porque estamos acostumbrados a ver con los ojos, a juzgar por lo que se muestra en la superficie, por las apariencias, las prisas, las noticias, las redes sociales. Pero mirar con el corazón es otra cosa, es detenerse, es dejar que el alma se abra a la belleza escondida y a la verdad profunda que no siempre se ve a simple vista. Y en medio del bullicio del mundo, en las heridas de nuestra historia personal, el corazón de Jesús nos ofrece consuelo y esperanza. Nos invita a una relación viva, sincera, a un encuentro personal que transforme nuestra vida desde dentro. Por eso, aprender a mirar con el corazón es dejarnos traspasar por ese amor capaz de tocarnos y cambiarnos. Eso nos recuerda el Papa Francisco en su encíclica Dilexit Nos, donde además nos invita a vivir con valentía esa entrega y ser testigos de su misericordia en el mundo de hoy. Porque dejarnos transformar por el corazón de Cristo es convertirnos en signos vivos de ese amor que da esperanza a los que sufren y fuerza a quienes dudan. Quizá la pregunta sea cómo descubrir ese amor. La respuesta está en nuestra capacidad de encuentro con el Señor. Se trata de buscarlo con sencillez, de hacer silencio en medio del ruido, de abrir nuestro corazón en la oración, en la escucha. Es allí, en ese espacio íntimo, donde uno se da cuenta de que el corazón de Cristo late muy cerca del nuestro. Mirar al Sagrado Corazón es dejarse sorprender por la ternura de Dios, por su paciencia infinita, por su capacidad de perdonar una y otra vez, incluso cuando nosotros fallamos. En este día del Sagrado Corazón de Jesús, vamos a dejar que sea para cada uno de nosotros refugio, luz y esperanza. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 27 de junio. Es la gran noticia del día, es el segundo nombramiento episcopal para España del Papa León XIV, José Antonio Satué, hasta ahora obispo de Teruel y Albarracín, es el nuevo obispo de Málaga. Andrés García, COPE Málaga.
José Antonio Satué es licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y fue ordenado sacerdote en 1993. Desarrolló gran parte de su ministerio sacerdotal en la diócesis de Huesca y en 2021 el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín. El nuevo obispo de Málaga ha concedido su primera entrevista aquí en COPE. Asegura que viene a Andalucía dispuesto a aprender.
Lo que nos emociona es lo auténtico. Y cuando hay autenticidad, sea lo andaluz o sea lo aragonés, pues eso merece la pena. Y en ese sentido, pues yo voy abierto a aprender.
Satué sustituye a Jesús Catalá, que tras 16 años como obispo de Málaga presentó su renuncia por jubilación el pasado 22 de diciembre de 2024 al cumplir 75 años. La toma de posesión del nuevo obispo de Málaga será el 13 de septiembre en la catedral.
Durante esta semana, los representantes de la Mesa de Diálogo Interconfesional, que incluye a 11 confesiones cristianas, mantuvieron un encuentro con la directora general de Libertad Religiosa para mostrarle su preocupación ante el proyecto de reforma del artículo 525 del Código Penal por parte del Gobierno, que derogaría las sanciones por delitos de ofensa a los sentimientos religiosos. Rodrigo Simón, muy buenas noches.
Buenas noches. Además de reunirse con otras confesiones cristianas, también se ha establecido un diálogo con judíos y musulmanes, todo con el objetivo de establecer una forma de actuar contra la derogación de esta norma que supone, considera la Conferencia Episcopal Española, vía libre para insultar con impunidad a los católicos por vivir su fe. Rafael Vázquez es el responsable de las relaciones interconfesionales de la conferencia.
Nuestra petición, por un lado, era, bueno, ¿cómo está este asunto? ¿Cómo lo veis? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente? Por supuesto, manifestar que no estamos en absoluto de acuerdo con la derogación de este artículo del Código Penal, pero aún así, pues poder trabajar conjuntamente estos asuntos que nos afectan a todos, ¿no? Que no se tomen las decisiones de manera unilateral.
Además, en la comisión permanente, los obispos españoles ya aprobaron la creación de una oficina por la libertad religiosa con la intención de defender lo que es un derecho constitucional.
Precisamente la Conferencia Episcopal Española ha recibido un premio por sus buenas prácticas en transparencia y calidad comunicativa. Ha sido un reconocimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha otorgado a los obispos españoles el sello Info Participa, compartido con otras 19 diócesis españolas. Monseñor Luis Argüello es presidente de la Conferencia Episcopal y ha estado en la universidad durante el acto de reconocimiento.
Que pide el que exista también una comunicación de la información, una comunicación de los procedimientos a la hora de la toma de decisiones y de la participación en las mismas, una comunicación de los resultados y una posibilidad de revisión de los mismos resultados.
Este próximo domingo, solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Iglesia celebra el óbolo de San Pedro, una colecta de donaciones de fieles que son la clave para financiar las obras de caridad y misiones que lleva a cabo el Papa por todo el mundo. Pero ojo a la hora de donar, porque, José Melero, buenas noches.
Buenas noches.
El Vaticano alerta de cuentas y páginas falsas que están intentando aprovecharse del óbolo.
Sí, no es la primera vez, Irene, que el Vaticano es víctima de informaciones falsas. En apenas un mes y medio de pontificado, León XIV ya sabe lo que es que le suplanten su identidad cuando se difundió un supuesto mensaje del Papa al presidente de Burkina Faso en un montaje hecho por inteligencia artificial. En las últimas horas se han creado perfiles del pontífice a través de Facebook en la que pide donaciones al óbolo de San Pedro, que se ocupa de financiar, ya sabes, las obras de caridad del Papa. Para hacer frente a la estafa, la Santa Sede recuerda que la única página válida para hacer un donativo es obolodisanpietro.va/.es, recalcando que estas aportaciones contribuyen a anunciar el Evangelio y ayudar a los más necesitados. Ante la proximidad de la festividad de San Pedro y San Pablo, que la Iglesia va a celebrar este domingo, el Departamento de Comunicación de la Santa Sede ha preparado materiales informativos que incluye un vídeo de León XIV animando a los fieles a donar al óbolo de Pedro.
Y esta semana en la Basílica de San Pedro hemos podido vivir un momento muy emotivo. En pleno jubileo de los sacerdotes, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha celebrado una misa en rito mozárabe para 200 sacerdotes de la archidiócesis. Es la quinta vez en la historia que ocurre una cosa así.
La quinta vez es esta ocasión que todos estamos aquí. Tenemos la gracia inmensa de celebrarlo con total y absoluta solemnidad. Y también
ese fue el momento que se vivió en la Basílica de San Pedro. Más cosas, el 47% de las personas atendidas por Cáritas son migrantes en situación administrativa irregular. Es uno de los datos que la entidad acaba de publicar en su memoria del año 2024 y que muestra cómo la pobreza y la precariedad laboral son algo estructural en nuestro país. A lo largo del año pasado, la mitad de las personas acompañadas por las casi 5.000 Cáritas parroquiales son trabajadores pobres o con grandes dificultades en el acceso o mantenimiento de su vivienda. Manuel Bretón es el presidente de Cáritas Española.
Progresiva pérdida de la función protectora del empleo, el encarecimiento de la vivienda, la irregularidad administrativa de muchos de residentes extranjeros son algunos de los principales obstáculos que impiden a las personas que llegan a nuestra institución llevar una vida en condiciones dignas.
Y atento a este otro dato, 1,6 millones de personas mejoraron sus condiciones de vida en 2024 gracias a la acción de Manos Unidas. Así lo refleja su memoria de actividades que se ha presentado esta semana y que muestra un récord tanto en personas asistidas como en proyectos. En total, la ONG para el Desarrollo ha creado 575 nuevos proyectos en 53 países del mundo, una labor que, como ha explicado su presidenta, Cecilia Pilar Gracia, se ha centrado en el cuidado del medio ambiente, la educación y la soberanía alimentaria.
La mejor forma de ayudar es estar trabajando con ellos codo con codo y con nuestros socios locales. Es un balance muy positivo que tenemos en esta memoria. El único capaz de cambiar el planeta para bien o para mal es el ser humano. Está en nuestras manos poderlo cambiar. Entonces, si debemos hacer un efecto malo, podemos hacer un efecto bueno. Entonces, ahí nos hemos enfocado.
Y la Universidad de Sevilla homenajea al arzobispo Juan del Río, fallecido hace ahora 4 años a causa del COVID. Ha abierto una cátedra con su nombre, la primera que tiene nombre de arzobispo en España y además en una universidad pública. Juan Jesús Martín es el director de esa cátedra y además sobrino del arzobispo fallecido.
Yo creo que es lo más grande, ¿no? Como familia, el merecido reconocimiento, ¿no? A su memoria, ¿no? Y creo que el gesto más bonito es crear dentro de la Universidad de Sevilla, dentro de donde él formó a muchas personas, él se dio por muchas personas.
Ahora seguimos en Sevilla, donde el lunes comienza una importante conferencia de la ONU, donde la Iglesia tiene mucho que decir. La semana que viene, del 30 de junio al 3 de julio, se va a celebrar en Sevilla la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de una conferencia impulsada por las Naciones Unidas que busca movilizar recursos financieros, políticas económicas y cooperación internacional para erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible, especialmente en los países que se encuentran en vías de desarrollo. Fíjate en este dato, el 41% de las personas de todo el mundo no tienen acceso a servicios vitales, es decir, agua potable, electricidad, educación o sanidad. Y es que aunque el 80% de la nueva deuda mundial en 2023 procedía de los países ricos, son las naciones en desarrollo las que asumen los costes más elevados, con tipos de interés hasta 12 veces superiores. Claro, ante este panorama, la Iglesia alza la voz para pedir, una vez más, condonar la deuda de los países que nunca van a poder saldarla. Nos vamos a ir hasta Sevilla, hasta la sede de esta cuarta conferencia, donde se va a celebrar el encuentro la semana que viene. Allí nos escucha ya su arzobispo José Ángel Saiz Meneses. Muy buenas noches.
Buenas noches, Irene.
La última conferencia, don José Ángel, Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, tuvo lugar pues hace 10 años y en Etiopía. ¿Qué supone para ustedes acoger este encuentro?
Bueno, pues para la ciudad es un honor que se haya pensado en ella como sede con capacidad para organizar un evento de estas características y dimensiones. Y para la iglesia local, pues es una oportunidad de poder iluminar este evento y este trabajo con la palabra de Dios y con la doctrina social de la Iglesia en la medida de nuestras posibilidades.
La conferencia arranca el lunes, pero en estos días previos se vienen celebrando algunos encuentros en los que ustedes han podido participar. Escuchábamos, por ejemplo, este pasado miércoles una mesa redonda muy interesante, por cierto, en la que se podía reflexionar sobre la financiación para el desarrollo en el ámbito de la doctrina social. Bueno, no estamos ante una causa solidaria, ¿no?, sino más bien de justicia. ¿Qué conclusiones salieron de ese encuentro?
Pues unas conclusiones muy básicas. En primer lugar, dejarnos convertir el corazón por el Señor a nivel personal, individual, promover el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia y también pedir una vez más la condonación de la deuda. El Papa Pablo VI, ya en Populorum Progressio, en la encíclica Populorum Progressio, afirmaba que toda la Iglesia, en todo su ser, en todo su obrar, cuando anuncia, celebra y actúa en la caridad, tiende a promover el desarrollo integral del hombre. Pero para que se dé este desarrollo hay que cambiar el planteamiento de relaciones económicas y comerciales entre el norte y el sur, que no puede partir de criterios paternalistas, sino de la urgencia de corregir injusticias estructurales y superar modelos de desarrollo que se han vuelto insostenibles. Por eso, la reflexión de la Iglesia en torno a esta conferencia es buscar que se constituya una nueva alianza para poder llevar a cabo e implementar los principios de la doctrina social de la Iglesia, la promoción, el compartir, el bien común, la responsabilidad que comportan los modelos de vida, la justicia social, la solidaridad, la subsidiariedad y sobre todo, la equidad intergeneracional y el cuidado de la creación. Recientemente, precisamente, el Papa León ha hecho público su mensaje para la novena Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará en noviembre, el día 16, y ha recalcado que ayudar a los pobres es una cuestión de justicia antes que de caridad.
¿Sí?
Por eso insiste en que el trabajo, la educación, la vivienda o la salud son condiciones indispensables que se deben promover y que la Iglesia no tiene a los pobres como una distracción, sino que son sujetos creativos, personas que nos ayudan a vivir el Evangelio y a construir un mundo más justo.
Y fíjese, porque ahora le escuchaba y le decía, ¿qué razón tiene? Claro, cualquiera que pueda entender estos argumentos no puede pensar de otra manera, ¿no? Pero es que no todo el mundo está de acuerdo en esa propuesta, ¿no?, de condonar la deuda a los países más pobres. Yo no sé si por falta de reflexión, por falta de entendimiento, ¿no? Algo que creo que a ustedes les preocupaba en cierto modo, ¿no? ¿Cómo han tratado de difundir y sensibilizar en la archidiócesis sobre este tema de la deuda?
Bueno, aquí a través de las diferentes instituciones de acción caritativa y social de la Iglesia, tanto de nuestra archidiócesis como de la Iglesia Universal a nivel de Conferencia Episcopal Española, se están organizando diferentes ámbitos para iluminar desde esa doctrina social este evento. E intentamos también promover la difusión y el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Lo que pasa es que no es fácil. Lo que debemos ir explicando y dejando claro es que la economía está al servicio de todo ser humano. Uh-huh. y que el mercado y el beneficio no han de ser la clave y el principio orientador de la actividad económica, sino el derecho de todo ser humano y de todos los pueblos al acceso a los bienes y servicios y al disfrute de los bienes y servicios.
No es la primera vez, don José Ángel, que la Iglesia pide este gesto. Citaba usted hace un momento al Papa Pablo VI, esa Popularum Progressio, ¿no? Es un tema recurrente durante los últimos pontificados, ¿no? Para no irnos tan lejos, ¿no? Juan Pablo II fue un fuerte defensor de la condonación de la deuda en los países más pobres. Benedicto XVI miraba a África especialmente con este tema. Y ahí tenemos también al Papa Francisco, ¿no? En esa bula que ha convocado el jubileo o en el último mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Claro, yo le pregunto cómo mirar esta propuesta en el momento actual, con el contexto que vivimos.
Pues con la conciencia clara de que el pobre puede convertirse en testigo de una esperanza que es fuerte y que es fiable, porque precisamente vive en esa condición de vida precaria, marcada por privaciones, por marginación, por fragilidad. El pobre no puede confiar en las seguridades del poder o del dinero, del tener. Al contrario, el pobre las sufre y con frecuencia es víctima del poder y de la riqueza de otros. Su esperanza solo puede reposar en Dios. Por eso es fuente de esperanza también. Y nosotros, reconociendo que Dios es nuestra primera y única esperanza, también realizamos el paso de esas esperanzas materiales y efímeras a una esperanza más duradera. Frente al deseo de tener a Dios como compañero de camino, toda riqueza queda relativizada, porque se descubre el verdadero tesoro del cual tenemos necesidad y el que nos sustenta. Por eso hay que recordar las palabras del Señor: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbe los corroen y los ladrones los roban. Acumulad tesoros en el cielo. La pobreza más grave de todas, la peor de todas formas, es la pobreza de Dios, es el no conocer a Dios, el no tener fe. Así lo explicaba el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Uh-huh. Por eso nosotros hemos de buscar una promoción integral que restaure todas las dimensiones que quedan rotas en el ser humano. Ya ese quebrantamiento comienza con el pecado original, que rompe la relación con Dios, con uno mismo, con los demás, con la propia creación. Bueno, pues esa es nuestra misión, esa es la ecología integral. Uh-huh. Y ese es el trabajo de promoción.
¿Y en qué medida, don José Ángel, podría la condonación de la deuda ser una herramienta eficaz, siendo realista, para combatir la pobreza extrema? ¿Y qué consecuencias, claro, económicas, sociales, políticas, podría tener?
Pues recordando unos datos que tú misma, Irene, has enumerado al principio. El 41% de las personas de todo el mundo no tiene acceso a servicios vitales como el agua potable, electricidad, educación o sanidad. Y es que, aunque el 80% de la deuda mundial en el año 23 procedía de los países ricos, son las naciones en desarrollo las que asumen los costes más elevados, con unos tipos de interés hasta 12 veces superiores. Entonces, el problema es que los pueblos, las naciones más pobres, no son capaces de devolver los créditos que han recibido, y su progreso queda ahogado. Uh-huh. Por esa deuda que tienen que ir devolviendo continuamente.
Es que es una pasada, ¿eh? Lo dejamos otra vez ahí ese dato para los oyentes, porque es que da que pensar, el 41% de las personas no tienen acceso a esos servicios básicos, que nosotros, por ejemplo, aquí, yo siempre le digo a mis hijos, ¿no? Cuando dejan el agua encendida, digo, apagar el grifo, que no sabéis lo que se vive en otros lugares, no somos muchas veces conscientes. Por cierto, don José Ángel, en Sevilla parece que todo está más calmado tras el revuelo que se formó, con los trabajos de restauración llevados a cabo en la imagen de la Esperanza Macarena. Usted pide unidad a todos los hermanos. ¿Cómo han acogido sus palabras?
Yo creo que las han acogido bien. Yo puse un tuit con una cita de un poeta inglés católico, Alexander Pope, que decía: errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios. Donde se recogen ahí esos elementos: el error, el haber errado, el perdonar, ya que Dios nos perdona a todos, pues entre nosotros nos debemos perdonar también, y rectificar es de sabios, que ya la hermandad está rectificando. Y después hace una llamada personal también diciendo: María Santísima de la Esperanza Macarena nos quiere unidos, como hermanos, como hijos suyos, y que vayamos haciendo camino en la verdad y el bien, es decir, en la transparencia y buscando siempre el bien común. Yo creo que ha colaborado, digamos, ese mensaje, pues a calmar los ánimos y a focalizarnos todos en el futuro y en ahora que se lleve a cabo una restauración que restaure de verdad y que subsane los errores de ese retocamiento que habían hecho y a seguir adelante, porque no podemos quedarnos bloqueados aquí en disputas, claro, y en iras, uh-huh, y en revanchas, sino pensar qué es lo que María Santísima de la Esperanza Macarena nos pide en estos momentos.
¿Qué
nos pide eso? Perdón, trabajo, humildad, servicio a los más necesitados y seguir adelante.
Mucha calma y con ese mensaje de unidad nos vamos a quedar, y con la invitación, por supuesto, a apoyar desde la oración también, pues, ese encuentro mundial de la ONU y esa propuesta de condonar la deuda a los países que no pueden asumirla y que la Iglesia, bueno, pues siempre ha tenido muy presente. Ahora llega impulsada por la plataforma Enlázate por la Justicia, donde se agrupan muchas organizaciones de la Iglesia, pero bueno, esto es algo recurrente. Muchas gracias, don José Ángel Sáiz Meneses, arzobispo de Sevilla, por ayudarnos a dar un poco de luz a este tema. Un fuerte abrazo y que vaya muy bien.
Un fuerte abrazo, Irene, y un saludo a todos los oyentes.
El calor empieza a ser no solo una anécdota de la que hablar en el ascensor, sino un serio problema para muchos de nosotros, especialmente para los colectivos más vulnerables. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Y ahí, ¿verdad? De nuevo está la Iglesia.
Efectivamente, sí, eso te iba a decir.
Pues sí, esta semana conocemos el caso, fíjate, de numerosas ciudades que en España ofrecen templos, iglesias, capillas, parroquias como lugares donde cobijarse del calor. Esos lugares ofrecen una alternativa segura y accesible, especialmente para personas mayores en situación vulnerable, como decías, en barrios donde faltan otras infraestructuras. No podemos olvidar que las parroquias cuentan con espacios amplios, frescos y ya conocidos además por los vecinos, lo que las convierte en recursos comunitarios ideales en situaciones de calor extremo.
¿Y por qué es necesario establecer refugios, Ana?
Pues le hemos preguntado a Antonio Garrido, coordinador del movimiento Laudato Si en España, si es que estamos en situación semejante al desierto, ¿verdad?, en muchas, uh-huh, de nuestras ciudades, para tener que establecer refugios climáticos. Para él, el problema no es solo de las altas temperaturas.
Verdad que los pronósticos en verano son muy calurosos para las ciudades, pero debido al asfalto, al cristal, a los materiales a los que estén hechos, la sensación térmica es muy elevada. Entonces, cuando realizamos nuestra vida cotidiana en las ciudades, necesitamos un lugar donde encontrar algo de refugio, un lugar algo más fresco y donde poder pasar las horas más críticas del día, porque normalmente no es tan sencillo.
Y claro, ¿cómo pasa una parroquia a ofrecerse como refugio climático? Pues nos lo explican también desde el movimiento Laudato Si.
Cada localidad de España tiene una forma distinta de inscribirse. La iniciativa en general se llama Red de Refugio Climático y, como digo, va dependiendo de la localidad. Si en alguno, como Zaragoza o Bilbao, se ofrece directamente desde la diócesis, podemos encontrar que otras localidades, como Barcelona o Valencia, son los propios ayuntamientos los que están coordinando esta labor para poner a disposición las parroquias o encontrar aquellos puntos que nos sirvan como refugio climático.
Claro, la inclusión de las parroquias forma parte de una estrategia, imagino que más amplia, de los ayuntamientos en muchos casos, ¿no?
Así es, Irene. Piensa que vives en una casa sin aire acondicionado, por ejemplo, o que tienes que recorrer una distancia muy grande entre tu casa y el trabajo. Esa red de refugios climáticos busca aprovechar equipamientos ya existentes y bien distribuidos, además, por toda la ciudad. Se habilitan horarios específicos y se forma incluso a personal voluntario para atender a las personas que acudan a estos lugares. Se refuerza esta red de manera completa con la colaboración entre el ayuntamiento y entidades sociales y religiosas que activan recursos específicos según las alertas meteorológicas y que logran dar una respuesta coordinada y solidaria frente al cambio climático urbano. Antonio Garrido nos recuerda que, además de actuar, esto debe llevarnos a una mayor conciencia ecológica y social y a buscar soluciones creativas que beneficien a la persona.
Me quedaría con dos conceptos clave que repetía muchísimo el Papa Francisco, como es la iglesia en salida o la iglesia como tienda de campaña, un lugar de acogida. Creo que es el gran mensaje que nos deja esta iniciativa de la iglesia como refugio climático, sobre todo en un momento donde hace mucho calor, donde no todo el mundo tiene aire acondicionado y donde puede ser una oportunidad también para encontrarnos con Dios en el frescor de los templos.
¿Qué diócesis tienen refugios climáticos en parroquias, Ana?
Pues Bilbao, Zaragoza, Valencia, Vitoria y Sevilla, por ejemplo, son algunas de ellas. Y ofrecen templos o centros religiosos. En Barcelona, por ejemplo, estos refugios están distribuidos por todos los barrios y son accesibles de a pie en menos de 10 minutos para más del 90% de la población. Para este verano de 2025, varias parroquias se han incorporado como espacios clave para resguardarse frente a estas olas de calor, como nos explica María Bargalló, que es responsable del Departamento de Ecología Integral del Arzobispado de Barcelona.
Dentro del proyecto del Ayuntamiento de Barcelona para crear refugios climáticos donde resguardarse del calor y del frío extremo en determinadas épocas del año, el Ayuntamiento se puso en contacto con el Arzobispado y este pidió la colaboración de todas aquellas parroquias que pudieran dar soporte a la iniciativa.
Leemos que un total de 8 centros de culto en Barcelona ofrecen este servicio, abren sus puertas como espacios con agua, asientos, ambiente fresco para personas vulnerables durante los episodios de calor, ¿no? Lo explica también María. Los requisitos son sencillos, la disposición lo más acorde a la distribución de la red en las ciudades. Incluso, Ana, se habilita personal que pueda atender a las personas que acudan, ¿no?
Pues sí, efectivamente, ¿no? Porque al final muchas de esas parroquias en Barcelona y otras ciudades promueven además actividades y espacios durante las horas más calurosas para que, además de combatir el calor, pues se luche contra el aislamiento, que es otro peligro, ¿no?, en las grandes urbes.
Pues algo sin duda igual de importante. Así es que muchísimas gracias, Ana. Feliz verano y no pases mucho calor.
Y con noticias así seguro que no. Igualmente, compañera. Un abrazo. Feliz verano.
Hacerte tan feliz, eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir.
¿Y tú? ¿Qué estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Hemos avanzado algo hace un momento, pero toca conocer más detalles de ese paseillo de la pareja de moda, Ábalos y Koldo, a las puertas del Tribunal Supremo para declarar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿7 años?
Sí. 7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.